Bienvenidos a este programa especial de Radio Metrópoli. Es un placer acompañarles en esta ocasión. Y bueno, hoy que nos tiene en esta cabina es un tema muy importante para el estado de Jalisco. Hoy queremos compartir con ustedes un tema que prácticamente al cierre del año nuestra Universidad de Guadalajara nos dio a conocer a través de una conferencia de prensa. El tema es muy interesante porque se titula Dengue en 40 años en México, tendencias y patrones cíclicos. El nombre ustedes evidentemente ya lo ubicarán, es una enfermedad que ha estado muy presente en esta región del continente americano y yo anecdóticamente diría que siendo más niños escuchábamos el dengue como algo lejos, algo allá de la costa, un problema que no nos iba a afectar, pero hoy es, como dicen los especialistas, endémico de zona metropolitana de Guadalajara, pero no seré yo quien se los explique, sino nuestros especialistas de nuestra Universidad de Guadalajara. Saludo en esta mesa de trabajo a Patricia Noemí Vargas. Ella es jefa del Departamento Materno Infantil en el Centro Universitario de Tlajomulco. ¿Cómo está?
Buenas, ¿cómo están todos? Agradezco la invitación y a todos, gracias por estarnos escuchando y acompañándonos este día.
También está con nosotros Judith Carolina de Arcos Jiménez, profesora investigadora del Centro Universitario de Tlajomulco. Hola.
Hola, agradecida por la invitación de estar aquí con ustedes.
Y también la profesora investigadora Ana María López Yáñez, que estará con nosotros en esta entrevista.
Muchísimas gracias, Víctor, y a todos los radioescuchas. Muchas gracias por estarnos sintonizando y espero que sea de interés este su programa.
Muy bien, pues sobre todo porque no es un asunto menor. El dengue creo que debe de preocuparnos a todos. Así que primero yo quisiera iniciar esta conversación. ¿A partir de qué momento ustedes ya ven necesario hacer este análisis? ¿Cumplido los 40 años de la presencia de la enfermedad o porque es una regla de la propia ODG estar siempre monitoreando el pendiente de lo que nos pasa? Cuéntenos cómo nace la base de este estudio, por favor.
Bueno, el interés por cualquier enfermedad infectocontagiosa siempre está presente. Y el interés por estas enfermedades que son consideradas emergentes y reemergentes siempre está presente en el interés de la Universidad de Guadalajara, porque siempre hay grupos de investigación que dan seguimiento a múltiples padecimientos dentro de nuestra universidad. No solamente el dengue, sino otras muchas enfermedades que pueden llamarse a veces estacionales, como puede ser influenza, etcétera, etcétera. Entonces, uh-huh. Todas enfermedades que son recurrentes y que se presentan comúnmente en nuestra sociedad y que son demanda de atención médica, siempre tenemos que estarlas monitoreando. No solamente las monitorean las instituciones de salud, sino también son motivo de monitoreo de nuestra Universidad de Guadalajara, que siempre está atenta para dar información pertinente a la población. Y bueno, el interés surge porque nuestra universidad está festejando su 100 aniversario esta universidad centenaria también nos llevó a preguntarnos y a hacer un seguimiento de 40 años dentro de lapso de tiempo. Y es muy interesante porque generalmente nosotros recibimos y estamos atentos a los reportes que se dan anuales, mensuales, semanales de monitoreo de las enfermedades. Sin embargo, lo importante de dar seguimientos de largo aliento, de largo plazo, significa que conocemos más en profundidad el comportamiento de las enfermedades. Y entonces nosotros podemos predecir el comportamiento futuro de los padecimientos y eso es lo que importa. Importa conocer el comportamiento de largo aliento de las enfermedades y ver cómo pueden ser ocasionales o son enfermedades cíclicas o cómo se presentan los padecimientos en la sociedad y especialmente en el caso del dengue, que ya en otros países se había documentado su presencia cíclica dentro de países como Singapur, como Tailandia, Vietnam, Brasil, etcétera, etcétera. Ya habían documentado esta presencia cíclica, es decir, que cada determinado tiempo vamos a tener una presencia muy importante del dengue en las poblaciones. Pero, sin embargo, nuestro país, los reportes que habíamos encontrado son reportes de corto plazo. Uh-huh. Son reportes que eran de meses, algunos meses, con algún corte temporal anual, etcétera, etcétera. Y lo que nosotros queríamos saber precisamente es si documentar esta presencia cíclica en México, así y en Jalisco, evidentemente, así como se había documentado en otros países del mundo.
Uh-huh. Sí, es decir, que estaban, digamos, los casos como de forma aislada, la información ahí toda revuelta, y ustedes tuvieron que hilvanarla hasta tener una línea completa, una línea de tiempo más clara y precisa, ¿cierto?
Así es. Uh-huh. O sea, es decir, uno puede medir en un punto en el tiempo, y eso te da una imagen de momento, una imagen instantánea, una foto, uh-huh, en un momento del tiempo, como cuando nosotros nos tomamos una foto y nos da la imagen de ese momento. Sin embargo, tener diversas fotografías a lo largo del tiempo da una idea de cómo has ido evolucionando, de cómo te has transformado. Y eso es lo que queríamos nosotros, tener esta fotografía de largo aliento y ver cómo se repiten estos patrones a lo largo del tiempo para darnos cuenta que no podemos bajar la guardia, que tenemos que estar siempre al pendiente porque regresan estos ciclos y regresa la presentación de este padecimiento en las poblaciones y tenemos que estar listos para estos momentos en los cuales se presenta.
¿Cuál fue, digamos, la fuente de las bases de datos? ¿La Secretaría de Salud Jalisco, la Federal, la propia Universidad de Guadalajara, el CUS? ¿Cuál fue, digamos?
Bueno, las fuentes de datos que nosotros utilizamos, de hecho, son bases abiertas que genera la Secretaría de Salud, tanto a nivel federal, de hecho, fue la Dirección General de Epidemiología que las tiene en sus páginas, que son datos de identificados, es decir, pues que no podemos identificar por parte de la confidencialidad, que es el quién es el paciente, digamos. Uh-huh. Y estas bases de datos son nutridas por plataformas, la plataforma del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, que está presente en todos los estados, todos los epidemiólogos, todas las regiones sanitarias tienen el compromiso de retroalimentar esta información para que se tenga precisamente disponible para Secretaría de Salud, que se puedan tomar decisiones importantes, que se puedan prevenir. Y entonces, pues nosotros aprovechamos esta información pues para realizar este estudio de estos 40 años, que la verdad sí nos parece muy interesante porque precisamente el año pasado, 23 y el 24, pues tuvimos la reintroducción del dengue 3, en donde aumentaron las tasas de hospitalización. Entonces, por ahí queríamos ver cuál era la relación de esta inclusión de diferentes serotipos a través del tiempo, de manera histórica, y cuáles eran como estos factores que impactan en la salud pública. Entonces, estas fueron una de nuestras motivaciones y precisamente les estaremos platicando que lo que observamos tal cual fue que nuestros resultados, tras hacer el análisis, coincidían con todos estos brotes que se han presentado de manera histórica, uh-huh, que como bien mencionaba aquí la doctora Patty, estos son patrones cíclicos que se vienen presentando cada determinado tiempo. Entonces, precisamente eso es lo que les vamos a platicar.
Claro. ¿Cómo se organiza esta sopa de letras? Espero no faltar al respecto a su metodología, pero con tanta información, ¿por dónde empiezan? ¿Por Estado de la República, por orden alfabético, por número de casos? Es decir, ¿empiezan con Jalisco? ¿Cómo empezaron a ordenar toda esta información? Porque yo las escucho y siento que es como abrumador todo esto.
Sí, pues básicamente esta información está organizada por años y por estados. Uh-huh. Así se encuentra en la plataforma. Entonces, pues nosotros descargamos anualmente toda esta información, la vaciamos en una base de datos que nosotros conjuntamos, que depuramos, que también identificamos con todos los factores que queríamos o todas estas variables que queríamos que analizar dentro de nuestros análisis estadísticos tal cual. Y pues sí, es una labor que se lleva un poco de tiempo. Yo creo que esa es parte de los análisis. Hay softwares que nos ayudan a realizarlo. También tenemos por ahí otros más complejos, por ejemplo R, pero esta parte minuciosa de hacer esta base de datos yo creo que es dentro de la más complicada.
Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuánto tiempo les llevó, por cierto, el trabajo completo?
Un año aproximadamente.
¿Un año
de
completo?
Estarlo bajando, de estarlo analizando. Y sobre todo, algo que también nos topamos es sobre todo las mismas bases de datos, que a veces pues hay estados como, por ejemplo, Jalisco, que increíblemente hace una labor impresionante en nuestra Secretaría de Salud Jalisco, porque la verdad es que los reportes son muy exactos, a comparación de otros estados que sí, pues, está flaquean un poco, pero pues al final pues tenemos que hacer los ajustes pertinentes para que sea lo más ajustado y lo más real nuestro estudio. Pero pues sí, como mencionaba la doctora Judy, como mencionaba la doctora Patty, pues es un trabajo arduo en el cual estarlo analizando y checando cuáles eran los datos más precisos que necesitábamos para esto.
O sea, si ¿sí se alcanza a notar, por ejemplo, la diferencia de manejo de datos entre Tabasco, con Coahuila, con Jalisco, con Ciudad de México? ¿Sí es muy visible?
Sí, hay estados donde hay menos reportes de casos y uno tiene que estar consciente de que ahí son las decisiones, ¿no? Que es subregistro, porque esa es una cosa, es subregistro o es que no hay casos. Entonces, eso es una decisión y tenemos que estar conscientes de eso, ¿no? Que la información estadística siempre tiene errores, ¿no? Y se tratan de corregir a veces con modelos estadísticos. Sin embargo, tenemos que confiar en la información que existe en nuestro país. México tiene un registro estadístico poblacional, no solamente en el área de la salud, sino en muchas otras áreas, que es reconocido a nivel mundial por el tipo de información que se captura, por el tipo de información que se tiene guardada. Entonces, sí somos muy afortunados en tener este tipo de información y poder hacer este tipo de análisis que otros países no los pueden realizar. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta eso.
Muy bien.
Aquí yo solo quiero comentarles un dato referente a esta parte que comentaban de los reportes. De hecho, Jalisco es uno de los que, como mencionaban, tiene este registro más completo, y el que más se le acerca es Guerrero con 50% menos. Entonces, pues ahí también tiene que ver mucho la parte de la infraestructura. Sabemos que Guerrero, por las condiciones climáticas que tiene, por supuesto que tiene casos, y Secretaría de Salud, por supuesto que realiza monitoreo. Sin embargo, también el hecho de la disponibilidad, por ejemplo, de infraestructura, pues es más complicado a lo mejor realizar los reportes. No quiere decir que no se realice vigilancia, sino de repente que es más complicado llegar la información a nivel federal.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y de regreso en esta charla con las investigadoras del Centro Universitario de Tlajomulco, hablaremos ya de los pormenores que se lograron conocer en este resultado del estudio Dengue en 40 años en México, tendencias y patrones cíclicos. Vamos al corte, regresamos enseguida. Estamos de regreso en este programa especial hablando del estudio que presentó la Universidad de Guadalajara, este denominado Dengue en 40 años en México, tendencias y patrones cíclicos. Le recuerdo que nos acompañan las doctoras Patricia Nomío Vargas Becerra, jefa del Departamento Materno Infantil de Cutlajo, y las profesoras investigadoras Judith Carolina de Arcos y Ana María López Yáñez. ¿Cuál fue entonces el resultado? ¿Qué se encontraron y qué de información les llamó más la atención de este estudio al analizar estos datos en 40 años, doctoras?
Precisamente lo que más nos llamó la atención precisamente es que encontramos los ciclos, ¿no? Que determinamos precisamente cuál es el número de años en los cuales se va a repetir este ciclo. Y encontramos que alrededor de 5 o 6 años es lo que se va a presentar, a diferencia de otros países que puede ser como Vietnam, que tenía ciclos epidémicos de 3 a 5 años, Brasil, que tiene otra vez de 3 a 5 años, y Singapur de entre 5 y 6 años. Entonces, coincide más o menos ese ciclo con los países, pero lo determinamos precisamente para nuestro país. Y aquí la doctora Carolina de Arcos va a precisar ese asunto.
Adelante.
Sí, como bien comenta la doctora Patty, de los datos interesantes que nos arrojó nuestro análisis fue que precisamente podemos decir que los casos de dengue van en aumento. Y es un aumento que se mide independientemente de factores como, por ejemplo, la estacionalidad. Lo voy a explicar un poco más a detalle.
Sí.
Por ejemplo, en los años 90, 85, 90 más o menos, teníamos aproximadamente 5,000 casos, como bien decía. Escuchábamos del dengue casi nada más en temporadas de lluvias, ¿no?
Y en la
llegaba
costa, ¿no?
Exactamente, en la costa, mucho no en Guadalajara, uno que otro, y de manera esporádica. Hospitalizaciones bajas, muertes, no muchas presentes, sobre todo aquí en Jalisco, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo y que también están influyendo muchísimos factores, ¿no? Como la movilidad poblacional, como las construcciones que se están realizando alrededor de la zona metropolitana de Guadalajara.
El cambio climático.
El hecho de que también se realiza más monitoreo, pues lo que se ha visto es que ha estado en aumento a lo largo de todo este tiempo. Hemos presentado por ahí picos que han sido bien identificados y que estos picos de hecho tienen que ver mucho por la parte de la introducción de nuevas variantes o de nuevos serotipos en nuestra población. Ahorita la cuestión de la inmunidad poblacional, que es una muy importante, que cuando inicia o cuando se introduce un serotipo que infecta a diferentes a gran parte de la población, pues nos hacemos inmunes a ese serotipo. Y si también se puede tener, digamos, una inmunidad que es también cruzada con los otros tres serotipos. Sin embargo, esa inmunidad no es permanente, estaba disminuyendo de 2 a 6 meses. Y entonces, pues bueno, si posteriormente al año, 2 años, se reintroduce otro serotipo, pues entonces va a provocar o puede provocar casos graves en las personas que previamente fueron, que adquirieron la enfermedad de dengue. Entonces, lo que hemos observado, les comentaba,
sí,
fue que este aumento de los casos, esta frecuencia, de hecho nunca hemos visto que se ha disminuido desde los 80s o 90s. Cada vez
hacia
arriba, exacto, y cada vez más los brotes que tenemos se presentan con mayor gravedad y mayor número de casos. Entonces, eso también es importante mencionarlo.
De hecho, tenemos, a sumar un poquito a lo que acaba de decir la doctora Judith, el aumento es de 1,300 casos, aproximadamente lo que está aumentando, ¿no? Cada año, ¿no? Y sobre todo aquí la importancia, como bien decía la doctora Judith, son estos picos, esta introducción a las nuevas variantes. Para recordarles a todos los que nos escuchan, pues son 4 los que existen en la actualidad, DEM1, DEM2, DEM3 y DEM4. Y como decía la doctora Judith, o sea, en años pasados, pues teníamos solamente unos ciertos serotipos, DEM1 y DEM2, pero la importancia fue, si no mal lo recuerdan, en el año 2019 que tuvimos bastantes casos en lo que fue México, sobre todo también en Jalisco, ahí fue la introducción del del DEM2. Y posteriormente, pues, entra el DEM3 y aquí no solamente incrementan el número de casos, sino también el número de hospitalizaciones. Como bien decía la doctora Judith, pues sí, tenemos una cierta inmunidad, pero al final de cuentas, cuando también ya te dio de dengue, cuando te vuelve a dar, es como si ya tuviéramos una puertita de entrada, ¿no? Para que esto, como bien muchos ya lo saben, inclusive yo creo que alguien ya en sus casas ha tenido algún familiar o inclusive ya han tenido dengue, pues esto puede llegar a un dengue grave, ¿no? Uh-huh. Que es ahorita como está la clasificación actual. Entonces, a partir de esto, pues hay que cuidarnos cada vez más y hay que crear nuevas acciones, pues para que nosotros no lleguemos al punto de tener un dengue grave, ¿no? Y no caer en una hospitalización. Entonces, ahorita la mira con este estudio, pues es que nosotros, ahora sí, de que poner una semillita más al sistema de salud Jalisco, al sistema de salud federal, en donde por medio de este estudio pues les demostramos, ¿no?, de que esto sí, como bien decíamos, tiene picos, esto tiene un patrón cíclico en el cual, pues bueno, ya vimos que es cada 5 años, ¿no? Entonces, si es cada 5 años, pues, ¿qué acciones vamos a tomar para cuando nos toque el que entra?
Claro.
Y con esto, pues, más que nada, no solamente es decirle al gobierno, oigan, vengan a fumigar, ¿qué pasa?, ¿por qué no nos hacen caso?, sino también nosotros como población empezar a tener nuestras acciones propias, tomar ahora sí que el propio poder sobre nuestra salud. Y como tantas campañas que tienen ahí en el sistema de salud que dicen,
levanta la tapa, voltea, la tira, el agua, que no se estanque, que limpia bien y demás, pues sí, considerando que el huevito del mosco Aedes aegypti duró hasta un año, pues lavarle con ganas, ¿no? Uh-huh. No solamente el trapito por encima y el jaboncito, sino que hasta con cierto tipo de cepillos, ¿no? Entonces, pues varias acciones pues van a sumar. Y qué mejor cuando nosotros damos la información como esta, en la cual te estamos diciendo, oye, queda tanto tiempo, tienes un año para prepararte bien, porque luego dicen, no, pues es que me da flojera hacerlo, pues uh-huh. tienes un año, caray. ¿Por qué no tomar las acciones para tu salud?
El mosquito deposita el huevo y si se llega a secar el agua, ¿dura inactivo un año?
Exactamente, y solamente necesita poquita agua, poquito sol y vámonos, Rocío, de nuevo volvió a surgir.
Por eso digo, y lo digo porque las personas regularmente se comunicaban con nosotros y decían, es que aquí no había moscos, es que aquí no teníamos problema. Bueno, es que entonces el asunto es que tal vez se reactivaron esos huevecillos y ni cuenta nos dimos, ¿no?
Claro.
Ahora, algo importante, dicen ustedes, han detectado que pues, cíclicamente cada 5 años esto va a ser, digamos, con más intensidad. Entonces, ¿estaremos contemplando 2030 o 2031 para el próximo ciclo más intenso?
Yo creo que como alrededor de los 30, puede ser un año antes,
29,
puede ser 29.
O 31.
Ajá.
Ok, o sea, eso es importante para poder, digamos, las instituciones de salud que tengan el dato y la propia, no sea la universidad o quienes tengan el poder de tomar decisiones, lo recuerden y empiecen a prevenirse en estos periodos previos, ¿no?
Sí, pero no es que veamos que repentinamente, sino que acuérdense que va haciendo la curva.
Ah, va empezando,
o sea, ya. Va empezando la curva y el pico máximo llega en esa fecha.
Uh-huh. No quiere decir que no vaya a haber dengue,
Que el dengue vaya a desaparecer, no. Casos siempre va a haber. Uh-huh. Siempre va a haber casos de dengue presente en la población durante todo el periodo de tiempo, pero un número de casos que no implica una alerta, ¿no? Uh-huh. No implica, sino que uno empieza a ver paulatinamente que alrededor del 28, 29 van a empezar a incrementar y el pico va a llegar en la fecha correspondiente y luego va a volver a bajar. Uh-huh. Eso lo tenemos que estar conscientes. Es una curva. Uh-huh. Es una curva que va a empezar el incremento de casos y va a llegar a su máximo de casos, que es lo que nosotros decimos el pico, y luego va a empezar a descender otra vez. Entonces, es ese ciclo de esa ola, como una ola de casos que viene y luego vuelve a descender y luego se mantiene en un nivel y luego otra vez vuelve a aumentar, pero a lo largo del tiempo. Eso uh-huh. es importante que nosotros veamos. Y también lo que señalaba la doctora Judith, o sea, que además de que es cíclico, nosotros, y esto ¿para qué nos sirvió? Para ver que hay un patrón global uh-huh. y que México sigue ese patrón global que existe, que es una norma global que se comprueba que existe, pero también que internamente nosotros tenemos hay un motor interno del comportamiento del dengue. Y este motor interno tiene que ver con los serotipos que bien mencionó Judith, que este cambio de serotipos que tiene que ver con la inmunidad propia de las poblaciones y tiene que ver también con la propia biología del virus. O sea, son múltiples factores que se combinan y no solamente, por ejemplo, los cambios climáticos, sino que hay una serie de factores que se combinan para que hagan este comportamiento que se presenta en las poblaciones. Y eso para que estemos como tomándolo en cuenta todo el tiempo, ¿no? Y preparándonos para ello.
Muy bien. Pues, ¿algo más que agregar? Sí.
Sí, relacionado también con lo que comentaban, también tenemos dentro de nuestro estudio también nosotros pudimos observar que tenemos algunos datos que nos sugieren que también van a existir, no precisamente, estos comportamientos sí, ya dijimos de 4.3 años a 5.7. Sin embargo, sí van a haber algunas condiciones, algunos factores que pueden alterar esto, o sea que podemos tener a lo mejor brotes intermedios, como por ejemplo eventos inesperados, como podría ser un huracán, o sea que por ejemplo provoque desastres en algún estado. pasado y entonces que tengamos un brote que pues no se contemplaba, ¿no? O a lo mejor la reintroducción también de un serotipo o un serotipo con un diferente clado, a lo mejor por importación, ¿no? Entonces, sí hay diferentes factores que por ahí van a estar contribuyendo a que se presenten brotes intermedios, tal vez no de la magnitud que de lo que se espera. Sin embargo, como bien lo mencionaban, esto es una herramienta muy importante para el sistema de salud para por lo menos prever que en ese lapso de tiempo, pues vamos a tener este brote y por lo menos prepararnos para eso. Ya las cuestiones inesperadas pues ya se manejan sobre la marcha, sin embargo podemos prever la que ya cíclicamente sabemos que va a ocurrir.
Porque precisamente lo que desarrollamos en el estudio son una serie de tipo de modelos predictivos.
Ah, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos a esta conversación. Después del corte continuamos. Le recuerdo que si usted tiene comentarios o quiere participar con alguna pregunta, está disponible el espacio de contacto en notisistema.com. Seguimos en este programa especial hablando del estudio de la Universidad de Guadalajara, Dengue en 40 años en México, tendencias y patrones cíclicos, con nuestras invitadas. Yo les preguntaba mientras estábamos en el corte comercial, ¿qué datos habían encontrado interesantes en esta revisión estado por estado? Es decir, ¿hay comportamientos distintos por estos periodos, por estos 40 años de revisión? ¿Se notan dónde hay mayormente el problema y si hay algún lugar que se ha salvado? ¿O siempre hay un estado que es cliente del dengue y no cambia?
Bueno, sí, una de las cuestiones que analizamos fue su distribución geográfica de los casos de dengue, ¿no? Y evidentemente encontramos un patrón que se repite a lo largo del tiempo que tiene que ver con esta más alta prevalencia del número de casos en los estados costeros. Y entonces encontramos, por ejemplo, que el número de casos acumulados, quien tiene el primer lugar en el número de casos acumulados es Veracruz, que en estos 40 años acumuló 233,477 casos.
Válgame Dios.
Pero en 40 años. Ajá. Seguido de Jalisco, que acumuló 216,811 casos. Y luego seguido por Guerrero, con 119,562 casos, y luego Oaxaca con 96,199. O sea, son los cinco estados que tenemos en estos 40 años que han acumulado el mayor número de casos. Y como ve, son estados que son eminentemente que tienen costas. Y nosotros vemos un descenso de casos pues en los estados del interior de nuestro país. Y así tenemos generalmente la medida de estas frecuencias, ¿no? Igual vemos, seguramente se seguirán acumulando más número de casos a lo largo del tiempo en estos mismos estados.
Claro, ¿no? Y me llama la atención, viendo su mapa, doctora, que la extensión territorial es probable que incluso tenga algo de incidencia, ¿no? El tamaño, por ejemplo, de Veracruz, la costa litoral de Jalisco, pero además que son estados con alta densidad poblacional, ¿no?
Claro. Veracruz es uno de los estados ya con mayor número de población, nuestro estado de Jalisco también. Pero tenemos otros lugares que también son muy densamente poblados y no tienen el mismo número de casos que Jalisco, ¿no?
Así es. ¿Y el último cuál fue?
El último.
Y que tiene menos casos.
Tlaxcala.
Tlaxcala.
Solamente tiene 9 número de casos acumulados en 40 años. Y luego el segundo estado con menos número de casos es la Ciudad de México con 48 casos.
La capital.
En estos,
¿qué será, por lo alto o lo frío?
La altura, el frío, etcétera, etcétera. Entonces, no es propicio tan propicio para la reproducción del mosquito. Y luego Chihuahua, que tiene 593 casos. Entonces, bueno.
Se van notando las características de cada región.
Que no obedece, por ejemplo, uno diría que pudiera obedecer al número de población, a la mayor densidad poblacional. No obedece a la densidad poblacional la presentación de los casos de dengue, ¿no? Que resulta diferente a otros padecimientos febriles que hemos tenido en los últimos años, que puede ser COVID, que sí obedecía a la mayor densidad poblacional, ¿no?
Uh-huh. En el caso específico de la revisión y cuando hicieron su comparativo, sobre todo con el tema, decía usted, de los países que también lo han estado midiendo, los números entonces, digamos, logran darnos una idea de que también en esos países, pues sus condiciones tropicales o de cercanía con costa son propicias para la propagación de la enfermedad.
Sí, o sea, ellos, por ejemplo, tenemos entre los países que han presentado estudios, tenemos, por ejemplo, a Singapur, a Brasil, que también tienen costas. Entonces, eso te da idea de que tiene que ver con algunas cuestiones de localización geográfica, ¿no? Uh-huh.
Y yo también abonar de mi parte que esto que están presentando ustedes como resultado debemos de interpretarlo como aquel momento que la Mesa de Salud de la ODG analizó el caso de la pandemia. Es decir, se estuvieron haciendo los estudios durante todo 2020, 2021, ¿no? Y hasta que dijeron, la mesa se termina, se cierra y ya terminó nuestro trabajo. Pero sí, no se me olvida una recomendación que hizo la Universidad de Guadalajara. La enfermedad aquí se va a quedar, va a persistir y vamos a tener que seguir cuidándonos y evitándola, porque luego de repente como que la ciudadanía se duerme y dice, ya pasó, ya de qué me preocupo. Con el dengue es igual, aunque no esté, no quiere decir que no existe.
No, entonces hay que apelar a la memoria colectiva.
Exacto.
O sea, hemos visto que se nos olvidan las cosas muy rápido. Uh-huh. Estamos viviendo tan rápidamente que los eventos pasan tan rápido que se nos olvida. Sin embargo, la memoria colectiva y la memoria que tiene que ver con los padecimientos presentes a lo largo del tiempo tiene que permanecer, porque son eventos que tenemos que estar monitoreando permanentemente. Por eso son enfermedades de monitoreo continuo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no desaparecen, porque están presentes, pero entonces la población tiene que recordar y tenemos que encargarnos de recordar la presencia cíclica y permanente de estos padecimientos. La doctora Ana María puede comentarnos más.
Adelante,
al respecto.
Doctora.
Algo que quería nada más reafirmar o aclarar un poco es de que no significa que no esté el dengue. Uh-huh. O sea, ese va a estar, al igual que todavía sigue COVID. Obviamente, como ya lo habíamos mencionado, sí va a haber meses en los que va a haber un poquito más de casos. Pero algo que también hemos notado en los últimos tiempos y sobre todo en los últimos años es de que, por ejemplo, nosotros dividimos el año en semanas epidemiológicas. Y esto sobre esto nosotros hacemos vigilancia epidemiológica. Y hemos visto que el dengue actualmente se presenta o tenemos casos en semanas donde antes no lo teníamos y son semanas que inclusive pues a veces las condiciones climáticas pues te referiría como si no deberían de haber, pero bueno, uh-huh, seguimos teniendo. Y algo como lo mencionaba muy importante la doctora Patty es esta transición de población, esta movilización de la población que también pues nos llegan a traer de otros estados o inclusive de otras partes del mundo.
O llevarlo nosotros.
O nosotros llevarlo y también lo que es el dengue. Entonces, nunca hay que bajar la guardia, siempre hay que tener presente, uno, la información de forma clara, saber los signos, los síntomas de cada una de las enfermedades y pues solamente pues cuidarnos, ¿no? Creo que es algo que nos compete a todos y sobre todo pues en cada una de nuestras casas.
Y decían, doctoras, que el asunto de los cambios o las famosas, modificaciones del virus son lo que le llamaban los expertos también mutaciones. Estamos hablando de lo mismo, ¿no?
Sí, estamos hablando de lo mismo. De hecho, es muy común que los virus, cuando se replican, tengan mutaciones. Hay algunos que tienen más mutaciones que otros. Por ejemplo, sabemos que el virus del VIH es el que tiene mayor cantidad de mutaciones en su replicación y que, de hecho, esa es una como de estas grandes barreras por la que no tenemos una cura hasta el momento. SARS-CoV-2, por ejemplo, es otro de los virus que también tiene una gran cantidad de mutaciones, no tanto como VIH, y el virus el dengue, que este tiene una menor cantidad de mutaciones. Sin embargo, estas pequeñas mutaciones hacen que nuestro sistema inmune, esos anticuerpos que nosotros generamos, pues no puedan ser identificados, no puedan identificar este virus y no lo puedan neutralizar, por así decirlo, o combatir, por así decirlo, de manera sencilla, y que por tanto, pues no estamos protegidos contra estas nuevas mutaciones que en muchas ocasiones son importadas, son por medio de la movilidad, ¿no? Uh-huh. Y que de hecho algunos de los brotes que hemos tenido realmente ha sido por eso. A mí también me gustaría complementar un poquito acerca de lo que mencionaban de la vigilancia. La verdad es que Secretaría de Salud siempre realiza una vigilancia activa muy buena a través de los laboratorios estatales en todos los estados y a través de la Dirección General de Epidemiología y del INDRE. Entonces, es de reconocer que la verdad la vigilancia es muy buena y que debido a eso nosotros tenemos todos estos datos, ¿no? Y también mencionar, hablaban acerca de la comparación con otros países. En cuanto a lo que mencionaban el país de Singapur, hay un dato muy interesante relacionado a las estrategias de prevención que ellos realizan, en donde tienen sus estrategias son muy estrictas, son muy militarizadas en cuanto a la cuestión de controlar el vector. Uh-huh. Entonces, ellos han tenido menos del 1% de presencia del vector, que es el Aedes aegypti, y aún así han presentado brotes de dengue. Lo que nos viene a corroborar todavía más la información o estos datos que tenemos, que aunque tengamos control de diferentes factores, se va a estar presentando estos brotes como menciona el artículo.
¿Militarizada cómo? ¿A qué se refiere con eso?
A que son muy estrictos en la cuestión de los tiempos, por ejemplo, que tienen para fumigación, tienen medidas muy estrictas para erradicar el mosquito. Uh-huh. Y muy, digamos, calendarizadas. Entonces, eso hace que tengan porcentajes muy bajos del mosquito, pero que aún así, con ese porcentaje bajo de mosquitos, cada cierto tiempo, cada ciertos años, cíclicamente, presenten brotes. Uh-huh. Digamos, no son brotes tan grandes como los que se presentan en Latinoamérica, sin embargo, presentan los brotes.
Pero claro, no sé si sí coincidan conmigo, les escucho y entiendo que al ser, por ejemplo, tan estricto, quiere decir que también hay una, ya permeó la cultura entre la población y sabes que sí o sí participas, sí o sí abres la puerta a las brigadas, sí o sí permites que haya fumigación, que va a haber un presupuesto destinado independientemente del partido que sea para poder atacar el problema, que no vamos a andar jugando que si vamos a comprar lo voy a decir así con su nombre, ¿no? El insecticida más barato, el más caro a nivel gobierno, no se llama así, por supuesto, tiene otro nombre, pero lo que voy es de que no estamos sujetos al juego político, es una cultura de un manejo muy preciso, muy estricto del problema para que haya el menor margen de error y de riesgo, ¿cierto?
Sí, así como pasó en COVID, que todos estuvimos usando cubrebocas, que todos mantenemos la sana distancia, igual manera es con lo del COVID. ¿Qué acciones tenemos que hacer? Ponte manga larga, ponte tu repelente, cuidado con las plantas, hay que estarlas limpiando, voltean, que no se te hagan los charcos, etcétera. No estés acumulando tanta basura, sácala solamente cuando pase el camión y no la dejes ahí porque en la noche va a llover, ¿no?
Claro.
Entonces estas acciones, aunque nosotros las creemos a veces muy tontas, cambian drásticamente para que pueda existir el mosquito Aedes aegypti.
Muy bien. Pues llegamos ya, de hecho, a la recta final del programa. Tenemos que hacer un último corte y después de la pausa, pues, hablamos de dónde está el estudio, cómo consultarlo, quién lo puede aprovechar y que ustedes, pues, tengan la información y a la mano esta información que nos ha proporcionado la Universidad de Guadalajara. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Llegamos a la recta final de este programa especial. Le recuerdo a usted que nos está escuchando que estamos hablando de los resultados del estudio Dengue en 40 años en México, tendencias y patrones cíclicos. Y nos acompañan en cabina, para quien se incorporó apenas a la mitad del programa, la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra, jefa del Departamento Materno Infantil de Cutlajo. La doctora también Judith Carolina de Arcos Jiménez, profesora investigadora del Centro Universitario de Tlajomulco, y Ana María López Yáñez, profesora investigadora del Cutlajo. Así se le dice cariñosamente, no me vaya a regañar. Bueno, doctora, rápidamente para terminar, Pues las recomendaciones generales, primero que nada, el estudio, ¿dónde está disponible? ¿Quién lo puede consultar? ¿A quién le va a servir y cómo poder obtener la información?
Bueno, está en una página de acceso libre, donde cualquier persona puede consultarlo. Y si usted entra, está publicado en la revista Anales de Epidemiología, en el número 112 del 2025. Y es una página, puede ser en Science Direct, que tiene muchos journals ahí, y es de acceso abierto, directo, gratuito. Todo mundo lo puede consultar y puede ser utilizado por la población en general, pero también para quien toma decisiones. Nosotros en la universidad trabajamos mucho con esta perspectiva de la medicina basada en evidencias y de la toma de decisiones basadas en evidencias, o sea, donde haya evidencia palpable de lo que está ocurriendo y en base a la información existente que se tomen las mejores decisiones para política pública. En ese sentido, se hacen estos trabajos y se publican para que sea sin costo y abiertos a todo tipo de público, ¿no? Entonces, eso es muy importante.
Uh-huh. Otras universidades, otros centros.
Otras universidades, quien sea. Quien sea puede consultarlo.
Muy bien. Y me decían que también ustedes, digo, en todo el manejo de la información que tienen y el conocimiento del tema, se enteraron de también un, ¿cómo le podemos llamar? ¿Tratamiento, prevención, estrategia?
Una estrategia de prevención.
Estrategia claro, de prevención. Ajá, cuéntenos. Sí.
Bueno, este se trata de una bacteria que se llama Wolbachia, uh-huh. Que ya se ha venido probando en diferentes países y que también aquí en uno de los estados, en Baja California, específicamente en La Paz, ya se implementó. Esta es una bacteria que de hecho está presente entre el 40 y 60% de algunos insectos, sin embargo, no está presente en el Aedes aegypti. Lo que se investigó o lo que sabemos de esto es que si se realiza una inseminación, digamos, por así decirlo, en el uh-huh. en el mosquito donde se le introduce la bacteria Wolbachia, esta sí puede estar transmitiéndose de generación en generación en los mosquitos, y lo que hace es disminuir y evitar, hasta evitar, la replicación del virus del dengue, de los cuatro serotipos. Entonces, compite por recursos que tiene ahí el virus de manera intracelular, se los quita al virus y entonces no lo deja replicar. Y lo que tenemos entonces son mosquitos que si en algún momento fueron infectados por el virus, pues la bacteria al estar presente pues no va a permitir que se replique y este mosquito ya no va a ser infectante para las personas. Uh-huh. Ya no va a tener la cantidad suficiente de virus para provocar la enfermedad en las personas. Esta bacteria, mencionarlo, que es inocua para el ser humano, o sea, solamente convive con el mosquito, uh-huh. exactamente. De hecho, no le provoca daño, convive con él de manera simbiótica, pero tampoco causa una enfermedad en el ser humano. Y esta estrategia ya se aplicó, como les comentaba, en un estado de México con buenos resultados. Uh-huh. Entonces, pues bueno, esperemos que estas estrategias se extiendan todavía más en los siguientes estados. Tiene que ser un complemento de todas las estrategias, como bien mencionaban, algunas, no hay que dejar de lado todo lo que ya mencionaron. Sin embargo, esto ayudaría bastante a la disminución del vector.
Claro, algo que me hizo recordar esta estrategia que aplica Estados Unidos con el gusano barrenador, ¿no? Uh-huh. De tener mosca estéril.
Exacto.
Pero en este caso es una bacteria.
Sí. Sí, es algo similar a eso.
¿La iniciativa dónde surge? ¿De México, de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa? ¿Dónde?
De hecho, ha sido en diversos países. Aquí en Latinoamérica ya lo ha hecho Colombia, lo ha implementado uh-huh. Colombia. Sin embargo, por ahí algunos investigadores también con los que trabajamos nos comentan que tiene que hacer una implementación integral porque ellos, de hecho, todavía tienen muchos problemas relacionados con mosquitos. Sabemos que en el sur ahorita tienen problemas de chikungunya y que, por ejemplo, acá en México ya tuvimos dos casos importados de chikungunya. Uh-huh. Y yo les preguntaba si tienen esa estrategia, o sea, ¿cómo siguen teniendo todavía casos? y me decían, pues es que es una estrategia en la que tiene que participar, por supuesto, toda la entidad de salud, todo, ajá, la parte del Ministerio de Salud, porque lo que hacían y lo que todos estamos acostumbrados es que de repente vemos un mosquito y lo que hacemos, pues, es matarlo, ¿no? Ajá. Es insecticida, okay, etcétera. Y entonces esos mosquitos, pues, eran benéficos porque tenían la bacteria.
Y ya no los acabamos.
Y ya, exacto, exacto. Entonces decían, no, esto tiene que ser algo de manera, desde la parte educativa, de concientizar a las personas, de que lo conozcan. Necesita mucho apoyo del gobierno para poderse implementar. Uh-huh. Entonces, pues, esperemos que ya por ahí se planea, digamos, realizarlo aquí en Jalisco. Vamos a ver más adelante datos relacionados con eso, pero creo que sería una buena estrategia.
Y además que es importante, si se llega a aplicar, que entendamos que requiere de mucha participación de la ciudadanía, sí, muchísima, porque no vale la pena que lo sepa el secretario de Salud y su equipo de trabajo, la universidad y todos los investigadores como las aquí presentes, si nosotros vamos a llegar a darle el traste a la estrategia, ¿no? Claro. Entonces necesitamos colaborar con ese trabajo. Sí. Pues nosotros agradecidísimos primero con la Universidad de Guadalajara por el trabajo que se ha hecho en materia de salud. Yo aprovecho el espacio para reconocerlo, ya lo hemos hecho antes, pero creo que desde el excelente manejo que tuvieron de la pandemia en esta mesa de salud, queda claro que nuestra alma mater es la encargada de estar haciendo estos trabajos de monitoreo, revisión y la estadística que nos permite, pues, a nosotros informar los resultados y que la población colabore y a las autoridades tomar decisiones y, bueno, pues a ustedes seguir desempeñando este trabajo como en esta y otras áreas. Así que gracias en este caso a Cutlajo por el esfuerzo y a todas ustedes. Muy, muy amables.
Gracias también a ustedes por invitarnos, por permitir que el público nos escuche para difundir esta información, que recuerden que la Universidad de Guadalajara siempre piensa y trabaja.
Muchas gracias y pues enhorabuena por
muchas gracias por invitarnos.
Gracias.
Y esperemos estar de regreso con más investigaciones de impacto social.
Claro que sí.
Gracias a todos los radioescuchas, gracias Víctor por la invitación, gracias por ahora sí que todos los que están escuchando, invitarlos más que nada, ¿no? A seguir estas acciones, invitarlos a que pues no se desalienten, a seguirnos cuidando y a estar al pendiente pues también de todo lo que hace nuestra universidad para el beneficio de la sociedad.
Y quédese con este mensaje en síntesis, el dengue va a estar ahí, es cíclico. Tentativamente se está, digamos, la curva sigue evolucionando, pero cada 5 años podríamos verlo como más intenso. Así que vámonos preparando para colaborar con las autoridades para que esa curva se vaya aplanando cada vez más, que es lo que siempre esperan los investigadores. Muy bien, soy Víctor Montes Rentería, le agradecemos el favor de su atención y agradecer también a la visita de la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra, jefa del Departamento Materno Infantil del Centro Universitario de Tlajomulco, del mismo Cutlajo, la doctora Judith Carolina de Arcos Jiménez y a la María López Yáñez, doctora, profesora, investigadora también del Cutlajo. Gracias a las tres. Muy
gracias,
amables.
Gracias. Muchas gracias.
Nos vamos. Gracias a usted por habernos acompañado. Lo esperamos en el siguiente programa especial aquí mismo, en Radio Metrópoli. Hasta luego.